Abrimos un espacio para la cultura y arte generados desde Maipú hacia el mundo. Creaciones y sonidos independientes, emergentes y autogestionados encontrarán su lugar Batallando. Programa generado por labatalla.cl con Álvaro Méndez.
Ya, chicos, estamos en una nueva, en un nuevo episodio de Batallando. Partimos un poquito después de lo normal, generalmente partimos a las 8, pero en esta oportunidad estamos partiendo unos minutos tarde porque tuvimos una sesión de fotos con nuestra banda invitada. Desde ahora, en el podcast que se publica al día siguiente en labatalla.cl, vamos a incluir una sesión fotográfica de cada una de las bandas que vienen acá al estudio a acompañarnos y a contarnos su historia. Así que para nosotros es un honor partir este nuevo formato de banda más sesión fotográfica más música que en el estudio con una banda de acá de Maipú, un cuarteto maipucino, un cuarteto que conjuga rock, conjuga blues, tiene una actitud súper marcada de crítica y de opinión. Ellos no se guardan nada, los chicos tienen una visión sobre la vida y vienen a compartirla con nosotros acá en el estudio de Batallando. Un agrado, un honor y un placer, muchachos, tener acá a Cara de Hereje.
Gracias, gracias. Bravo, bravo. Gracias, gracias, gracias.
Y partamos con la presentación, que cada uno se presente. Yuro, parte usted, parte Carlos. ¿Quién comienza con el...?
Yo.
Ahí está, bueno, Carlos.
Soy Carlos. Hola. Y estamos... La primera vez que estamos acá, felices por la invitación.
Hay un pequeño acercamiento al micrófono.
Y nada, soy el baterista y ahora se los paso a Pipo.
Ya, Pipo, preséntese. Bienvenido, Carlos.
Gracias. Soy Felipe Romo, hermano del vocalista. Bueno, yo toco el bajo y bueno, ahora viene el César.
Hola, gracias. Bueno, hola, mi nombre es César Vasconcelo, soy el guitarrista y simplemente el guitarrista.
Y Yuro falta que se presente.
Bueno, yo soy el Yuri Romo, pero el nombre ya más artístico porque hay una vida ahí paralela. Se puede decir que Yuro Max, junto con los chicos. Y bueno, un agrado estar aquí y agradecer la invitación también del programa Batallando y tuya también. De verdad. Bueno, eso, somos Cara de Hereje.
El agrado es nuestro, muchachos. Bienvenido, Carlos. Bienvenido, Felipe, César, Yuro. Un agrado tenerlo acá en el estudio.
Gracias, gracias.
Y comencemos entonces con la historia. ¿Cuándo nace, cómo nace Cara de Hereje? ¿Por qué el nombre Cara de Hereje?
Ahí... Bueno, Cara de Hereje parte hace más o menos un año y fracción de un par de meses. Y bueno, nace con la idea de poder desarrollar un proyecto en conjunto. O sea, creo que la música se comparte. Y la idea fue buscar un baterista, y que es la base. Es súper difícil encontrar el baterista. Creo que es el instrumento más difícil de encontrar. Y agradezco haber conocido al Carlito, el Happy, y porque, bueno, él es la persona que está ahí conmigo dándole que esto funcione, porque él tiene la misma convicción juntos. Y bueno, y de ahí está la convicción del Pipo, mi hermano, y el César, que se han ido sumando y al final creen en esto. Y bueno, no puedo tampoco desmerecer el talento que tiene cada uno de ellos. Y bueno, con el nombre de Cara de Hereje.
El nombre nace de un dicho: la necesidad tiene cara de hereje. Bueno, así le vamos a poner al disco también. Pues.
Y bueno, eso, como dice mi hermano, el nombre nace desde la necesidad tiene cara de hereje, como dice, pero a mí, lo personal, como Yuri, yo puedo decir de que yo lo veo como que el artista siempre ha sido juzgado aquí en Chile, en realidad, porque. Se tiende como un hereje de la sociedad, como que una persona que va contra siempre todo el sistema, que quizás consume droga, que quizás es un alcohólico, quizás tiene una vida bohemia. Y en sí, en lo personal, yo soy un profesor y creo que no soy un hereje si no tengo la cara de hereje. Sí tengo cosas que decir y tratar de cambiar el mundo. Creo que hay otras personas que son los herejes. ¿Para qué decirlo quiénes? Están todos en el juzgado en este momento.
Claro, claro. No, caso Penta, caso Cabal.
Están todos ahí. Eso. Exactamente. Eso.
El consumismo te consume.
Exacto.
Si ustedes tienen una opinión, no sé si llamarla crítica, pero no se guardan lo que opinan sobre lo que está pasando. Tuve la oportunidad de verlo el lunes pasado en la Taberna del Duende. Tuvieron una presentación bien sólida y hicieron ahí varias referencias a lo que está pasando, lo que leemos en los diarios, en las noticias. ¿Eso es parte importante? ¿Ustedes consideran que la contingencia, la sociedad, la cultura son temas que van alimentando la parte lírica y de propuesta compositiva de cara a Hereje.
Exactamente, creemos que bueno el momento donde tenemos la oportunidad para poder decir las cosas es a través de la música. Es donde nosotros tenemos, no sé, la oportunidad de poder pararnos frente a mucha gente y poder decir lo que pensamos y bueno, creemos que nuestra arma de lucha no es un arma real, las balas si son palabras.
Si es que nuestras letras hacen moverle el cerebro a una persona, ya hicimos el trabajo.
Se dan por pagados,
totalmente.
Una cabecita se abre ahí.
Exactamente, hacer un poco de conciencia, si eso es la idea de esto, de que la música también tiene que tener un contenido, o sea, el arte siempre va a ser un contenido.
No con el afán de ir criticando, sino con el afán de ir mejorando.
Es un aporte, debe ser aporte más que eso, la crítica gratuita.
El arte es un aporte totalmente, o sea, la cultura importa, el arte importa y creemos eso, de que es la instancia que tenemos para poder decir lo que pensamos. Uh-huh. Y bueno, ya nada que decir con respecto a la música, o sea, es el lugar.
Totalmente. Y con respecto al sonido, ustedes tienen, a mi parecer, dos bases súper marcadas. Una es el blues, que está presente en lo que ustedes proponen musicalmente, y también el rock. ¿Me equivoco con eso o efectivamente son las bases?
Incluso hay como un poco de todo, sí, una mezcla porque, bueno, como todas las bandas, yo creo, el más bluesero en realidad se puede decir que soy yo, como que sigue la línea del blues. Sí. Me gusta, compongo y escucho un poco de blues. Igual nunca cerrado con la música, siempre abierto. Pero los chiquillos tienen una variedad súper grande.
Aquí, por ejemplo, aquí con el César siempre nos ha gustado harto el metal. Tratamos de imprimirle algo ahí con nuestro instrumento, con lo que se puede.
Pero happy rockero, la tendencia grunge, la tendencia heavy metal, el Pipo también tiene su tendencia punk, yo un poco de blues, reggae también, como que hay un poco de todo y como que eso también te ayuda a crear algo consistente también, porque hay varias ideas, o sea, no te queda ahí se construye.
Eso es cara hereje.
Eso es cara hereje, o sea, construir algo en base a lo que nuestros gustos, eso.
Perfecto, chicos, vamos a ver entonces y a escuchar. ¿Qué es lo que se trae entre manos los muchachos de cara a Hereje? Tienen hartos temas que presentar, van a presentar 5 acá en vivo, así que va a ser muy importante en este episodio la música. Vamos con el tema, lo presentan ustedes, ya, ¿qué vamos a escuchar?
Se llama Blues para Eloísa.
El Blues para Eloísa. Bueno, y este tema lo compuso el baterista y...
Carlitos.
Carlos.
Y se lo dedica a nadie.
Vamos con eso entonces. Batallón.
Eres parte de mi vida, ya esa vida está escogida, está escogida. Está escogida.
¡Jale!
El blues para Eloisa.
¡Qué hace calor!
¡Qué hace calor! ¡Qué hace calor! ¡Salud,
salud! ¡Qué calor! ¡Salud, muchachos! Oye, increíble escucharlo acá en vivo. Y para la gente que está escuchando la 106.7, un agrado, un honor.
Muchas gracias. Bueno, esto es un formato acústico del show que hacemos realmente. Igual pretendemos llegar a todos los lugares, a todos lados y... Y bueno, con este show tratar de llegar en bares, algo más, que la gente pueda escuchar más, que la gente también tenga la oportunidad de conversar y poder estar escuchando buena música. Pero también existe un formato más eléctrico, que en el cual existen las distorsiones, ya se muestra más hard rock el show. El show pasa de ser blues a ser un show más hard rock y también con la misma consistencia, como tú decías adelante, con... Pero sí con más guitarra eléctrica, tiene como más power.
Ustedes suenan afiatados y se ven afiatados. Hay una sintonía entre los cuatro, hay una actitud que se transmite. El hecho de estar tomándose en serio este proyecto, de verdad poner el corazón en cada presentación, en cada canción. Y se nota, así que felicitaciones por eso. Gracias. Y qué rico que estén acá presentándolo para todos nosotros.
Vale, gracias. De verdad que es un orgullo para nosotros... Bueno, uno nunca es profeta en su tierra. Hay un dicho que dice eso y bueno, que la gente lo empieza a valorar. Ya para nosotros es como que significativo de que nuestra gente también ya lo empieza a valorar. Al principio era como, los chicos están tocando recién, así, o los chicos están haciendo música. Uno lleva 10 años haciendo música, pero como que la gente no te cree. Pero ya la gente te empieza a creer. Y eso es porque significa que estamos haciendo bien las cosas. Hay una constancia. Imagínate... Que como te contábamos delante, llevamos un año trabajando y significa que hay constancia. Si tú decís que estamos afiatados, es porque se demuestra que hay constancia, hay trabajo, hay compromiso.
Aparte, hay una relación interpersonal igual bien importante.
Sí, hay una relación también interpersonal. O sea, no es el baterista, no es el bajista, y no es el guitarrista ni el vocalista, sino es mi amigo, es el amigo baterista, es mi hermano y así sucesivamente.
Somos cara de hereje.
Y una unión. O sea, por ejemplo, no nos juntamos tan solo a hacer música. Nos juntamos a compartir también, nos juntamos a hacer muchas más cosas fuera de hacer deporte de repente también.
Claro, además de bandas son amigos y son familia, ¿cachai? Eso se nota. Sí. Ustedes también son parte de una agrupación de músicos bien movida acá en Maipú, de la comunidad de músicos emergentes de Maipú.
O sea, la agrupación de músicos de Maipú. Claro. Bueno, está creciendo recién, esto viene... Es algo súper difícil agrupar a los músicos. El músico le importa tocar y tocar y tocar. O sea, pero también hay que pensar que hay un trabajo de base que hay que hacerlo y que si para poder lograr cosas y darle un sentido, como dice el Pipo, de poder construir, pero en conjunto. Porque solo es difícil, con una banda es muy difícil, especialmente en este país que no es válido ser un artista en este país.
La cultura chaquetera,
como dice el
chileno. Claro, eso tiene relación con lo que decías tú del concepto de la banda, del nombre, ¿cachai? Exacto. Se ve al músico como el hereje, como el outsider, ¿cachai? Y... prácticamente alguien, un vago, ¿cachai? No es así,
exacto,
nada.
Y en base a lo que es la agrupación de músicos de Maipú, es súper difícil juntar a los músicos, pero hoy en día hay una...
Más o menos dice el Pipo con respecto a lo de vago.
Exacto.
Ah, no, nada que ver.
Sí, también se ve como el vago, no sé, como es desordenado, etc.
Hay un prejuicio, claro.
Pero también se está, hoy en día, no sé, cuando voy a reunión, porque nos juntamos todos los miércoles, y es súper admirable ver a las bandas invitadas, o sea, que participan realmente, que han estado acá, como la Conche Tucumbia,
como
Los Perros Muertos, como, no sé, La Poco Original, y hay muchas que en este momento no me acuerdo de todos los nombres. Matías Black, Staccato, que participan y que realmente hay un buen nivel, o sea, uno ve y que hay constancia y que lo que falta es más apoyo.
Absolutamente.
Y bueno, y también la constancia de los mismos músicos, pero hoy en día se ve, lo podemos valorar con los chiquillos, de que se ve que están llegando a reuniones, sorprendente ver que llegan 20 bandas a reunión, O sea, hasta el 2014 funcionábamos así. Y después hay un lapso que es vacación y todo, que ya
empieza. Yo quería destacar que está saliendo una ley, uh-huh, que falta solo que la promulguen, que es una ley que dice que el 20% de la música chilena tiene que pasar por la radio.
Exacto, un 20% de música, pero muy poco, la radio. Es yo, poquísimo.
Creo que en Argentina, no estoy seguro, o sea, pero creo que en Argentina es sobre el 40.
Hay lugares que casi 50 y 50, incluso pero un poco más.
Definitivamente es un crecimiento. En lo que son la cultura chilena, yo creo que la música extranjera va muy por encima de lo que es la música nacional.
Sí, exacto. Sin duda un paso.
Pero hay un cambio. Ajá. Hoy en día con la nueva canción, no sé, está Manuel García, está Chinoy, quizás no es nuestra tendencia, pero Nano Stern y Francisca Valenzuela, Camila Moreno, y hay una gran camada y que se está valorando un poco más, pero sí es un círculo cerrado ese, es un círculo en los cuales están ellos solamente, pero sí creo que se están abriendo un poco más las puertas en hacer de difundir el arte en Chile. Y ojalá la gente también tenga esa disposición de querer escuchar, de ir a escuchar una banda emergente, de poder entender de lo difícil que es, porque yo realmente yo puedo ser profesor, pero realmente soy músico, o sea, esa es mi profesión y lo trato día a día de luchar por esto. Y bueno, admiro la agrupación en este momento y me siento parte, y estamos tratando que esto surja y que también la municipalidad tenga que tengamos peso sobre la municipalidad, que en todos los eventos municipales hayan bandas de la agrupación. ¿Por qué tienen que traer bandas de otros lados para que justificar, por ejemplo, lo que ellos están haciendo? Pero en realidad, ¿por qué no pueden traer bandas emergentes? Si al final el Departamento de Cultura, su función es escarbar en la cultura y de poder potenciar lo nuestro.
Y absolutamente, hay una necesidad ahí, casi una obligación de y no solo de la municipalidad, sino que también de medios como nosotros. Nos sentimos llamados a mostrar lo que se está haciendo culturalmente acá en la comuna, no traer gente de afuera, no. Quizás eventualmente traer a alguien, pero principalmente potenciar lo que está ocurriendo acá.
Es destacable, obviamente.
Ustedes estuvieron en la...
afortunados de estar aquí nosotros.
Me imagino, pues. Sí. Porque son una banda que tiene calidad, hace las cosas con corazón. Estuvieron, no por nada, en la final de
Talento.
Exacto, el Festival de Talento,
2014,
¿verdad?
2014, exacto. Pasamos una preselección, después una semifinal. Y bueno, llegamos a la final.
Junto con otras bandas de la agrupación.
Uh-huh. Y bueno, para nosotros fue súper complicado. Igual en 2014 el César sufrió un accidente en el trabajo. Imagínate, o sea, él trabaja fuera, todos estamos haciendo cosas fuera de lo que realmente nos gusta. Y bueno, sufrió un accidente en el cual lo tuvo que dejar un poco fuera y nosotros tuvimos que empezar a trabajar entre los tres nomás, tomando en cuenta que nunca lo vamos a dejar en el ex agotado, sino que era parte, pero lamentablemente no podía participar y participamos de la audición sin él. Después pasamos la semifinal y fue súper lindo después, por lo menos estar en la final con él y vivirlo juntos todos. Y bueno, en realidad no creo eso que hayamos perdido. Yo para mí creo que logré lo que yo esperaba, nomás que por lo menos es llegar donde a una final. Significa que no se están haciendo las cosas mal. O sea, para mí ganar o no, las bandas que estaban todas de distintos estilos y era muy difícil, aparte competíamos con cantantes solistas. Era muy difícil poder
equiparar.
Increíble el nivel de todas formas.
O sea, entre todos había un buen nivel. Pero en sí ganar o no, creo que estar ahí era lo importante.
Era lo importante y lo lograron. Exacto. Humildemente. Se hicieron notar en esa instancia. O sea,
estar ahí. Y aparte creo que dimos un buen discurso. Fuimos la única banda que dijo que se valorara el músico local. De que no puede ser que nos tengan en un... Por ejemplo, en ese momento nos tenían en un camarín a todas las bandas. Y era en un camarín, o sea... Y a las bandas que tenían, que eran pagadas, tenían camarines y fuera de eso, camarines vacíos habían ese día. Y fue como súper engorroso ese tema, complicado, pero la idea es de siempre decir las cosas. Uh-huh. Eso. Y bueno, valoramos el hecho de haber llegado a la final.
Buenísimo, ¿sí? Felicitaciones por ellos, chicos, y celebrémoslo con un temita, ¿no? ¿Parece?
Bueno, este tema es Mientras Duerme y... un buen tema, un tema romanticón y bueno, ojalá les guste.
Claro, meo yacero, algo un poco salido.
Vamos con eso entonces, directo al corazón.
Claro.
Esto es Cara de Hereje acá en Batallando, el episodio 16.
Yo estoy listo. Vámonos. Te
voy a contar. Te voy a contar algo mientras duermes, pa' que no me vea llorar. Sientes como te acaricio el cuello. Desde aquí veo tu cuerpo encogido, desnudo y con rastro de mis brazos y algo más. Y algo más que solo eso. Y algo más que solo eso. No te vayas, te quiero aquí. Sin distancia, sin temores, como cuando pequeño. Como cuando pequeño, como cuando los dos bailamos. Te voy a contar algo mientras duermes, pa' que no me vea llorar.
Es difícil, el espacio es chiquitito acá, pero el corazón es grande.
Sí, así hace
que,
calor, hace calor.
Y hace calor además. Sí, hace calor. Pero siéntanse en su casa, chicos, estamos de verdad muy agradecidos. Bueno, hay un episodio que ocurrió hace poquito en la vida de ustedes, que estuvieron tocando en la Cueva del Conejo, un espacio que abre Daniel Cohen, de A Quemarropa Discos. Es súper importante, a mi parecer, el hecho que los haya convocado, porque Daniel se caracteriza por ser un productor, un gestor cultural que está siempre atento a lo nuevo y a lo que tiene proyección. Estuvo Felipe y estuvo Yuro ahí, ¿verdad?
No, ahí estuvimos con el, con el,
ah, con Carlos, estuviste con Carlito, Carlos.
Sí, con el Carlito. Con Carlos.
¿Cómo estuvo esa experiencia? ¿Cómo, bueno, cómo se gestó esa invitación?
Bueno, con Daniel Cohen tuvimos el año pasado a conocerlo. Uh-huh. Nos conoció en el taller de banda en Lo Prado, y tuvimos la oportunidad de trabajar ahí, y él era el gestor, era el ¿cómo se llama? Profesor de gestor de banda.
Grabamos
el disco legado con dos temas. Bueno, ahí no estábamos los cuatro, no era como lo que... Hay unos temas ahí grabados que quizás no nos sentimos conformes porque no es lo que realmente está sonando ahora. Pero se grabó de forma trío, formato de un trío, y bueno, ahí los conocimos, lo que fue Daniel Cohen. Y bueno, a él le gusta este formato, más que nada, porque el formato acústico te da la posibilidad de poder entender lo que se está tocando, te da la posibilidad de mostrar también si hay un trabajo elaborado musical, hay un trabajo elaborado, o sea... Y eso en sí, agradecemos también la gestión de Daniel Cohen, y bueno, era una persona comprometida con el arte, comprometida con la música, con lo que es emergente regularmente, o sea, es lo que él está atento, lo que es la vanguardia en sí.
Está principalmente ahí
enfocado en eso.
Exacto, enfocado.
Potenciar la música emergente chilena y que esté ahí siempre. Y creo que un aporte, creo que debe haber no un Daniel Cohen, sino mucho Daniel Cohen.
Es la idea, que se repite.
Y le agradezco, de verdad, le mando un saludo y un abrazo si es que nos está escuchando por ahí.
De todas maneras, es muy posible que lo escuche. El mérito es de usted. Ahí Daniel tiene la gracia, que está ahí parando las orejas, atento a lo que tiene mucho potencial. Y es el talento de usted, ¿cachai? Es lo que se destaca ahí. Hubo también un viaje a Ecuador. ¿Es parte de la personalidad de la banda lo que pasó en ese viaje? ¿Fueron todos? ¿Fueron algunos?
¿Qué puede contar? Es algo chistoso, son historias chistosas. Bueno, yo invité al Javi y le dije que fuéramos de viaje, y bueno, siempre con la intervención, pues hay una intervención que uno va a hacer allá. O sea, yo no voy, o sea, fui de vacaciones con el compañero ahí, pero siempre con una intención de poder buscar algún contacto fuera, de poder movernos. O sea, no es tan solo pasarlo bien, también hicimos música, hicimos patria allá en la cuna inca, que es Machu Picchu, Cusco. Tocábamos en Cusco así, de la forma más acústica, una guitarra, batería. Y después, bueno, la gente, o sea, no, pero en sí la policía, porque la gente estaba lleno.
Estaban pasándolo bien.
Y bueno, nos creíamos Dinamita Show. Así que era algo muy chistoso porque llenábamos el lugar. Y después, cuando llegamos a Montañita, ya nos vimos superados porque habían bandas enteras tocando en las calles. O sea, estábamos hablando con amplificadores y todo. Y en sí es bastante igual. Creo que rescato de que se valora a la gente que nos escuchó, y aparte se hicieron gestiones de poder tocar algo allá en Ecuador, en Bolivia y en Argentina, se hicieron contactos. Y creo que es súper enriquecedor todo eso, porque también te abre las puertas a poder hacer música también afuera. O sea, porque hay que hacer patria aquí, creo, pero también hay que tener una visión amplia y poder salir de este lugar.
Absolutamente, eso es parte importante de las bandas que destacan y que van creciendo, el hecho de no cerrarse las oportunidades, sino que todo lo contrario, estar atento ahí con las antenitas paradas a todo lo que pueda estar ocurriendo, tanto acá en Chile como afuera, ¿cachai? Entonces, impecable, habla bien de ustedes, que están ahí con la
buscándola, actitud. Buscándola, buscando la idea. O sea, en Chile, lamentablemente, como te decía antes que estuviéramos al aire, de que si tú no tenés esa actitud de autogestión, es súper difícil ser músico en este país. Uh-huh. O sea, hay que tener el contacto y la capacidad de poder golpear mil puertas, porque aunque sea el mejor, siempre tenés que golpear muchas puertas, porque la gente no valora lo importante que es hacer, entregar conciencia y arte en sí, porque no me encierro tan solo en la música, sino el circo también, estos chicos que están todos en las calles haciendo un circo. Denle un espacio para que hagan circo, como nosotros como músicos queremos espacio para hacer música. Y que la gente empiece a abrir su mente y no escuchar esta música basura que hoy en día se llena en todas partes y que no te dice nada, no hay ningún contenido. Yo lo veo en mis alumnos, que no hay contenido, de que hay también contenido sexual y no consciente, y eso creo que hay que hacer como conciencia.
Un clic,
y creo que queremos hacerlo y lo estamos haciendo día a día.
Están trabajando en esa dirección, chiquillo, y se nota. ¿Vamos con otro temita?
Bueno, vamos a mostrarte el temita del hijo de Amanda, que está en el disco que te hablábamos anteriormente.
El
disco Legado, que fue un disco que fue a Víctor Jara, pero con música nuestra.
Perfecto.
Cada uno hizo, cada banda, porque participamos 5 bandas, hizo un tema relacionado con la vida de Víctor Jara. Y bueno, nosotros hicimos el hijo de Amanda, y creemos que es un temita que dice cosas que nos hace también valorar el rol de Víctor, que fue un gestor cultural grande y que nunca más en Chile se mate un artista porque es la creación de un pueblo la que se mata. Eso. Y esto es El Hijo de Amanda.
Se respetan a la chilensis, cerrando universos llenos con tu nombre. Cuando escucho tu legado, yo siento la sensación de la música, los acordes, el arte que se cuelan en mí, que se cuelan en mí, que se cuelan, se cuelan en mí. Que se cuelan. Plasman tu deceso en silencio, sin respetar la muerte y el derecho de vivir en paz. El derecho de vivir en paz. Sigue vivo el hijo de Amanda. Amanda.
Déjale.
Bueno, bueno.
Para Víctor.
Bravo, bravo, chicos.
Gracias, gracias.
Es súper importante que los jóvenes, que las nuevas generaciones rescaten el legado de artistas tan importantes como Víctor Jara, como Violeta Parra, como tantos otros, no solo en la música. Pienso en Neruda, en Gabriela Mistral, en
Nicanor
Parra. Más de 100 años, claro, el antipoeta, y es gratificante ver que jóvenes como ustedes estén manteniendo vivo ese legado porque lo necesitamos.
Sigo vivo,
como cultura,
dice la canción, sigue vivo. O sea,
absolutamente.
Nunca tenemos que olvidar de lo que hizo, de todo lo que nos marcó, yo creo, una sociedad, marcó lo que fue Víctor, de que a un artista lo hayan matado en sí.
Veo que llegó un amigo a ustedes, parece.
Bueno, nuestro papá, el fans. En la fábrica de músicos, así es. Bueno, eso.
Buenísima. Chicos, ¿y qué se viene en el futuro? ¿Las proyecciones? ¿Están preparando algún video, algún disco? ¿Qué se viene para Cara de Eje?
Este año es el año de concretar. Esa es la decisión que tomamos al principio, cuando partimos este 2015, de que hay que concretar, porque si no, no somos nadie. Lamentablemente no podemos tocar, escuchar en este momento, pero no somos nadie si no hay algo grabado, real.
Algo concreto.
Concreto. Y en sí, la idea es tener el disco desde aquí a 6 meses, lo antes posible, y empezar a difundir. Y la idea es también tocar en la misma. O sea, sabemos que tenemos que dejar de tocar un poco porque tenemos que dedicarnos en sí a la grabación. Pero eso, la proyección en este momento, como que siempre va a corto plazo. Nunca creyéndonos del cuento, para nada. O sea, siempre con humildemente sabemos que tenemos que ir pasando etapa por etapa. Y la etapa de ahora es grabar, concretar y poder seguir creciendo. En sí, llevamos un año, es súper poco tiempo, y sabemos que nos falta mucho por recorrer, por aprender también. Y bueno, la experiencia de este momento es grabar. Esa es como lo que queremos.
Es el objetivo más próximo.
Más próximo, exacto. Incluso dejar de tocar. Igual hay harto eventos que se vienen, pero en este momento la idea concreta es.
Bueno, igual poder. Habíamos grabado un EP en el Curto.
Uh-huh. En el Curto, sí, un EP.
Un EP, pues.
Municipal, eso es algo.
Ya, perfecto, una iniciativa municipal.
Ahí te pero queremos grabar algo un poco más elaborado, se puede decir.
Sí, más elaborado. Para nosotros es un EP, son demos. Bueno, te lo vamos a dejar de regalo. Ahí
agradecido, impecable tener material de los Cara de Hereje acá.
Bueno, eso. Nosotros te vamos a regalar otro temita, para que mostremos. Sí,
acá es importante. Es importante presentar la música.
Sí, pues bueno, también grabar el disco y también hacer el video de este tema. Uh-huh. Que hay una idea súper concreta, si queremos hacer una idea súper importante con este tema, con los nueve infiernos. Bueno, no sé si quieres presentarlo tú.
¿Qué nos habla? ¿Cómo? Los nueve infiernos.
Los nueve infiernos.
Ese es el nombre del tema.
Ahí el hombre que es el creador de la canción va.
Carlos, entonces el cerebro tras el tema. Carlos, ahí cuéntenos de qué se trata.
Bueno, es la Divina Comedia de Dante Alighieri. Se describe el nueve infierno en esa historia, donde Dante viaja a los nueve infiernos, y en los nueve infiernos pasa lo que le pasó en la guerra, en realidad. Todos los infiernos tienen una característica, y que esa característica nosotros la banda en conjunto la volvimos música. ¿Para qué? Para que se difunda esa historia, para que la gente lea el libro, vea la película y vea más allá de las canciones.
La película que más allá del sueño.
Sí, está basada en esa película de Robbie Williams.
Robbie Williams,
el
claro,
fallecido.
El fallecido actor.
Pero la historia en sí es para que la gente se acerque más a las películas, a la historia, a los libros. Que las canciones tienen un significado, que tienen un origen, que es ese. O sea, todo lo que nos pasa a nosotros tiene un significado, nuestras vidas o nuestras experiencias. Y esta canción va dedicada a la visita, a la radio, y es un gran tema.
Oh, buenísima.
Y es bien larguito, pero esperemos que les guste.
Es largo, pero que lamentablemente son nueve infiernos.
Sí,
se extiende entonces el tema porque son nueve infiernos, claro, hay una historia larga que
pero
contar.
Tratamos de hacerlo.
Dura 25 minutos.
Pero tratamos de hacerle un arreglo el cual el tema sonara distinto, que tenga dos momentos.
Perfecto, vamos a escuchar eso entonces, agradecido. Y es el tema para el cual preparan un video.
Queremos preparar el video con este tema.
La taberna del duende tenemos pensado hacer el video.
Sí, tiraron la referencia ustedes.
Sí, ahí la idea. Aparte, el dueño del local está súper abierto a apoyar la música y a apoyar lo que es lo emergente, las bandas locales, porque sabe de que es el camino.
Sí.
Hoy en día es el camino. Se están abriendo, la gente está teniendo más conciencia, y creo que esa es una puerta que se está abriendo.
Absolutamente, un saludo para el Cristian y para todo lo que está.
Y el Manuel, que son los dos,
exacto,
dos dueños.
Son los dueños del bar.
Sí.
Y para las chiquillas también. Ya, pues muchachos, ya, pues. Vamos con el temita entonces: Los Nueve Infiernos.
Esa es la historia de los 9 infiernos, donde todos caminan, pero Dante está muerto. Está muerto. El primero de ellos es el limbo, donde el remero rema contigo. El segundo de ellos sí que me gusta. No te voy a explicar, solo es la lujuria, solo es la lujuria. La gula es el tercero, donde los vivos se comen a los muertos, se comen a los muertos. Pero debes seguir, seguir avanzando. Pero debes seguir avanzando. Mejor que ni siquiera pidas la propina. La ira y la pereza juntas son el quinto infierno. Infierno para muchos, cielo para ellos. Estúpidos que no saben qué hacer con sus vidas. Estúpidos que no saben qué hacer. Estúpidos que no saben. Estúpidos que no saben. Estúpidos que no saben qué hacer con sus vidas. Oh no, con sus vidas. Con sus vidas. Sexo lugar es la herejía. Todos condenados por sus mentiras. Tiempos violentos están en este infierno. Es el séptimo de ellos, no te lo recomiendo. Ya para finalizar, políticos religiosos, no. Ya para finalizar, es el fraude de todo este montón. Ojalá que no caigas en los sueños.
Hace un calor.
Acá un calor terrible. Oye, buen tema. Y qué bien que se inspiren en literatura. En este caso, en la Divina Comedia de Dante Alighieri. Bacán, bacán que tengan diferentes influencias y que generen nuevos contenidos a partir de eso. Agradecimientos nuevamente, chiquillos. Aplausos para ustedes. Gracias. Y gracias por los temas que nos han interpretado. Ups, ahí pasó algo. Oye, sigamos con la conversación. Pasemos el dato a la gente. ¿Dónde pueden escuchar? ¿Dónde pueden ver? ¿Dónde pueden acceder al material de Cara de Hereje?
Bueno, todo está en YouTube. Bueno, no sé.
Por ahora solo YouTube.
Por ahora solo YouTube. Pero igual pueden encontrarnos en Facebook, que está el fans page, y de que nos pueden regalar un me gusta. Y bueno, ahí Cara de Hereje, no se olviden que es con H, porque mucha gente nos dice y lo busca y no lo encuentra, pero... Lamentablemente hay que decirlo que es con H, Hereje con H. Y bueno, que nos busquen por Facebook y ahí que nos regalen un me gusta y ahí van a poder seguirnos. Y están al tanto de todo. Regularmente estamos subiendo la información, que estamos acá, por ejemplo. Y hay un trabajo que se está haciendo también, dedicado también para poder llegar a todo el mundo.
Esa es la idea. Con el disco grabado,
sí, bo, con SoundCloud ya empieza ya otro nivel. Ya,
exacto, sí. Darle más difusión a otro nivel, paso, a un nivel más profesional. Exacto, el nuevo paso. Oye, nos dice el señor de las perillas que ya nos queda poquito, así que vamos a aprovechar de presentar. Exacto, terminamos con un tema. O sea, ya, pues, aprovechemos de despedirnos, chicos. Yo les doy las gracias nuevamente por estar acá.
Sí, pues, le vamos a dedicar un temita al Lucho Romo, que es la fábrica, la fábrica de músicos.
Chicos, yo aprovecho de despedirme ya porque nos vamos a ir con el temita. Les agradezco nuevamente que hayan estado acá. Un agradecimiento a cada uno de los temas, un honor, un agrado escucharlos acá. Y sigan con lo suyo porque de verdad que prometen mucho. Así que
vale,
el Cohen no se equivoca.
Vale,
estoy seguro que van a llegar lejos. Así que abrazo, gracias. Esto fue Batallando número 16 y nos vamos con un tema de...
El blues. No, el gato.
El gato.
Pero es que un blues,
es un blues. Es un blues, ya.
Bien marcado. Tira armónica, ese es el gato carnicero.
Claro.
Siguiendo tu huella en el metro, chocando gente, esquivando tos y guardias, subiendo y bajando, prisionero en ascenso. Como gato carnicería, viéndote salir de oficina, gastando en tiempo y fortuna, en caramelos, flores y engaños. Flores y engaño, flores y engaño. Más frente a la indiferencia, medito el rapto, pero sigo cobarde y continúo amándote a pesar de todo. Y aquellos metros tierra que cubren tu cuerpo y el mío, tu cuerpo y el mío, tu cuerpo y el mío. Frente a la indiferencia, medito el rato, pero sigo cobarde y continúo amándote a pesar de todo. Y aquellos metros de tierra que cubren tu cuerpo y el mío, tu cuerpo y el mío, tu cuerpo y el mío. Tu cuerpo y el mío.
¡Ajale! Eso fue cara de hereje acá en Batallando.
Y se cortó una cuerda en la última, pero muy bien.
Cerramos la cortina y apagamos los micrófonos por un rato, pero desde labatalla.cl seguimos trabajando para llevar a tus oídos lo más variado del arte, cultura y música de Maipú. Esto fue Batallando con Álvaro Méndez. Radio Santiago Veras, una señal para Maipú en el 106.7 FM.
Es la hora 21, 4 minutos.
Este verano se enciende una presencia, una compañía natural y refrescante. Radio Santiago Veras, 106.7 FM. Gran Cruzada Evangelística, 20 y 21 de marzo a las 18 horas. En el Estadio Municipal de Cerrillos, ubicado en Colo Colo 1509. Estará presente con Sanidad y Milagros, directamente desde España, el evangelista Epi Limiñana. Recuerde, Gran Cruzada Evangelística, 20 y 21 de marzo a las 18 horas. En el Estadio Municipal de Cerrillos, ubicado en Colo Colo 1509, patrocina.